just as so many have come here in search of a dream.
El presidente Obama elogia a los inmigrantes en juramentación de nuevos ciudadanos. Los distritos escolares de Los Ángeles y de Nueva York reciben amenazas mediante correos electrónicos.
With regard to Syria, Vienna 1 and Vienna 2,
y el secretario de Estado John Kerry afirma que Estados Unidos y Rusia deben encontrar posiciones comunes para enfrentar grandes crisis.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama juramentó este martes a 31 nuevos ciudadanos de 25 países, incluyendo un refugiado de Irak y a un becado Fulbright del Congo, en un claro mensaje contra la retórica anti-inmigrante y anti-musulmana. En el evento también se conmemoró el 24, o en este caso 224 aniversario, de la ratificación de la Declaración de Derechos Humanos de Estados Unidos. Durante su discurso en la sede de los Archivos Nacionales, en la capital estadounidense, el mandatario destacó que los inmigrantes y refugiados rejuvenecen e inspiran a Estados Unidos, así como también sus contribuciones engrandecen al país con la creación de empresas.
Just as so many have come here in search of a dream.
Así como muchos han venido aquí en busca de un sueño, otros han buscado refugio de pesadillas. Sobrevivientes del Holocausto, refugiados soviéticos, refugiados de Vietnam, Laos, Camboya, iraquíes y afganos que huyen de la guerra, mexicanos, cubanos e iraníes que dejan atrás mortales revoluciones, jóvenes centroamericanos que huyen de la violencia de pandillas, los niños perdidos de Sudán que escapan a la guerra civil. Los inmigrantes son los maestros que inspiran a nuestros hijos y son los médicos que nos mantienen saludables, expresó el presidente Obama, añadiendo que otros inmigrantes sirven en las Fuerzas Armadas y citamos, muchas veces arriesgando sus vidas por un país del que aún no son ciudadanos. El jefe de Estado agregó que no siempre hemos permanecido a la altura de los ideales de la Constitución y de la Declaración de Independencia.
We succumbed to fear. We betrayed not only our fellow Americans,
sucumbimos al temor. Traicionamos no solo a nuestros compatriotas estadounidenses, sino a nuestros más profundos valores. Traicionamos a esos documentos. Ha sucedido antes y la mayor ironía, por supuesto, fue que aquellos que traicionaron esos valores fueron ellos mismos hijos de inmigrantes. ¡Cuán rápido olvidamos! La ceremonia, presidida por el magistrado de la Corte del Distrito de Columbia, Richard Roberts, se realiza al mismo tiempo que 25 gobernadores republicanos bloquean el ingreso de inmigrantes sirios a sus respectivos estados, alegando temores de seguridad tras los ataques terroristas en París y en San Bernardino, California. Los nuevos ciudadanos son originarios de distintas partes del mundo y en el caso de América Latina, de Venezuela, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Perú. Todas las escuelas en el Distrito Escolar de Los Ángeles, California, recibieron este martes la orden de cerrar debido a un email amenazante cuyo objetivo eran los estudiantes de varias escuelas. El tiroteo en el cercano San Bernardino el pasado 3 de diciembre, donde 14 personas perdieron la vida, influyó en la decisión de cerrar todas las escuelas a las cuales asisten 640 mil estudiantes, informó el superintendente Ramón Cortines. Recibí un mensaje telefónico de Steve Zipperman, jefe de policía escolar, y compartió conmigo la amenaza hecha no contra una escuela, sino contra muchas en este distrito. También compartió conmigo algunos de los detalles. Habló de mochilas y otros paquetes y luego de hablar con él y con el presidente de la Junta Escolar, tomé la decisión de cerrar todas las escuelas. Las autoridades no dieron detalles de la amenaza, pero agregaron que la medida se tomaba a manera de precaución. Las escuelas seguirán cerradas hasta que se despeje dicha amenaza, que esperan sea para el final del día, indicaron las autoridades. Las escuelas de Los Ángeles con frecuencia reciben amenazas, pero Cortines catalogó esta de inusual. Y dos horas después del anuncio en Los Ángeles, la policía de Nueva York informó que el sistema escolar de la ciudad también había recibido una amenaza similar, pero concluyó que la había descartado por poco creíble. Habla el alcalde Bill de Blasio.
All sorts of hoaxes, all sorts of threats that come in.
Se reciben todo tipo de engaños, burlas y amenazas, y se han recibido durante años y años. Y como líderes, nuestro trabajo es proteger el orden público y mantener las cosas funcionando en esta ciudad, y para ciertamente no ser cómplices de quienes quieren causar pánico. De manera que un engaño de este tipo es algo que tiene que manejarse inteligentemente. Yo tengo mucha confianza en el comisionado de la policía, Bill Bratton, y en el comisionado adjunto John Miller, y en todo el liderazgo del Departamento de Policía de Nueva York, y en que ellos evalúan este tipo de realidades todo el tiempo. También se supo que el representante de California, Adam Schiff, principal demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó que la amenaza contra el Distrito Escolar de Los Ángeles había sido un engaño. Mientras tanto, en la Casa Blanca, al vocero Josh Earnest se le preguntó sobre las amenazas contra los distritos escolares de Los Ángeles y de Nueva York, y además de las decisiones tomadas.
I'm not going to stand here at this podium and second guess the decisions that are made by local law enforcement officials.
No me voy a parar frente a ustedes en este podio y especular o a conjeturar sobre las decisiones tomadas por funcionarios policiales locales en cualquier comunidad del país. En última instancia, estos individuos están tomando decisiones basados en información que han recibido y basados en su conocimiento de lo que creen es el mejor interés de la comunidad, y obviamente ellos lo saben mejor que nadie. Les puedo decir que al tiempo que estas entidades locales toman y consideran estas decisiones, lo hacen con el apoyo y la asistencia de agencias federales, en este caso el FBI. Earnest agregó que lo más importante para el presidente Obama es mantener seguros y protegidos a los estudiantes, o en este caso a los estadounidenses, y que todos debemos estar vigilantes mientras hacemos y llevamos a cabo las cosas de nuestra vida diaria. Al mismo tiempo, enfatizó que el primer mandatario estadounidense se niega a permitir que el país y sus ciudadanos sean aterrorizados, y al hacerlo está tomando medidas como la agresiva campaña contra el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico. En otro orden informativo, Estados Unidos y Rusia deben encontrar una posición común para poner fin a la guerra civil en Siria y restaurar la estabilidad en el este de Ucrania, dijo este martes el secretario de Estado John Kerry al reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, con el objeto de intentar cerrar las brechas en la forma en que los países abordan las crisis.
With regard to Syria, Vienna 1 and Vienna 2 were a strong beginning.
En relación a Siria, Viena 1 y Viena 2 representaron un sólido comienzo, abriendo posibilidades, y pienso que no hay duda de que el canciller Lavrov y yo hemos acordado que juntos Estados Unidos y Rusia tienen la capacidad de hacer una gran diferencia. Kerry, probablemente para buscar aliviar tensiones en lo que se esperaba sería una conversación tensa, elogió la participación de Rusia para buscar crear un proceso de transición política en Siria con otros países, incluido naturalmente Estados Unidos. Putin, por otro lado, solo hizo comentarios superficiales al inicio de la reunión, pero señaló que, y citamos, juntos buscamos salida a las crisis más urgentes, a pesar de tener varias cuestiones pendientes. Antes del encuentro con Putin, Kerry habló con el canciller ruso Sergei Lavrov y dijo que el mundo se beneficia cuando las grandes potencias se ponen de acuerdo en su enfoque ante las grandes crisis. El Estado peruano demandó a una papelera estadounidense y a una chilena a las que acusa de haber concentrado o concertado precios y condiciones comerciales de papel higiénico durante casi una década en perjuicio de millones de peruanos, informó este martes la Agencia Estatal de Protección de la Libre Competencia. Según un comunicado de Indecopi, se tienen evidencias de que gerentes generales y altos ejecutivos de la gigantesca papelera estadounidense Kimberly Clark y de la compañía manufacturera de papeles y cartones de Chile se reunieron en hoteles y realizaron conversaciones telefónicas para coordinar incrementos de precios y modificaciones de descuentos y promociones que se aplicaron en todo el territorio de Perú entre 2005 y 2014. Y al cierre, el gobierno y las FARC firmaron este martes el acuerdo más complejo de la agenda del proceso de paz sobre las víctimas del conflicto, que abre la puerta a una reconciliación efectiva y garantiza la aplicación de justicia para guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de 50 años. No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza, no habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad, dijo el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger. Dale Smith y quien les habla, Leonardo Bonet. A esta hora hacemos una pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The case full of magical creatures.
La anticipada precuela de Harry Potter se estrenará dentro de 11 meses, pero ya tenemos el primer avance comercial.
It was open.
Just a smidge.
Mr. Scamander.
La película nos trae a Eddie Redmayne, el actor del momento, como parte del mundo de los magos creado por J.K. Rowling.
What if I were to disclose to the SEC that I was the original investor with $400,000 in drug money?
La actriz Taraji Henson, estrella de Empire y nominada al Globo de Oro, volverá a conducir los premios Black Entertainment Television, que este año serán una celebración del gospel o música religiosa. El show se pregrabará en el Teatro Orfeo de Los Ángeles el 9 de enero y se transmitirá en el canal BET el 31 de enero. Adele anunció su primera gira norteamericana en 5 años. La británica dará 56 conciertos en 2016, que incluyen 6 presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York y 6 en el Staples Center de Los Ángeles. Los boletos saldrán a la venta el 17 de diciembre. El grupo australiano AC/DC, que pasó la mayor parte de este año de gira por Estados Unidos, Europa y Australia, anunció que regresa a la nación estadounidense a partir de febrero hasta principios de abril y se presentará en 20 ciudades. Los boletos saldrán a la venta el 18 de diciembre.
How much do you actually know about John Luther?
El actor Idris Elba regresa por cuarta vez el jueves como el inspector John Luther en un especial de 2 horas de la serie Luther en BBC América. Elba dice que es la última vez que interpreta a Luther porque quiere dedicarse más al cine. El próximo verano lo veremos en Star Trek Beyond.
The doctors took my legs when I was 2 years old.
La actriz parapléjica de American Horror Story, Rose Higgins, quien hacía el papel de Susie, la mujer con medio cuerpo, Falleció el fin de semana a causa de una rara enfermedad genética que padecía. Siggins tenía 43 años.
I couldn't imagine myself being, I guess, what everybody called normal, because this is my normal.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la,
it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con el profesor Henry Briceño, quien es docente de la Universidad Internacional de Florida y experto en cambio climático, en torno a Estados Unidos y el reto después del acuerdo alcanzado en París.
Yoconda, hemos vivido años de negación y de frustración. Hoy, gracias a la voluntad política de 195 países, al liderazgo de la comunidad europea, la del Papa Francisco y del presidente Obama, así como el esfuerzo de muchísimos grupos ambientalistas, tenemos un acuerdo finalmente. Sabíamos que este acuerdo no sería perfecto y en realidad no lo es. Sin embargo, este pacto requiere que los países no solamente hablen, sino que promulguen planes para reducir sus emisiones de combustibles fósiles. Establezcan un sistema para que los países ricos ayuden financieramente a los países pobres para que mitiguen y se adapten a los estragos del cambio climático. Y establece un calendario que es jurídicamente vinculante para que los países fortalezcan sus planes de emisiones a través del tiempo. Con este acuerdo los países se comprometen a mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados, que es una meta importante porque más allá de eso se causarían daños irreparables a los ecosistemas de los cuales nosotros vivimos. Y es importante porque se envía una señal clara a los inversores financieros a nivel mundial que deberán mover sus dineros, sus inversiones hacia la fuente de energía limpia. Y por primera vez, yo creo que es importante, tenemos un objetivo común para enfrentar el cambio climático y tenemos el esbozo de una manera cómo hacerlo.
Profesor Briceño, ¿cuáles son las repercusiones que Estados Unidos debe esperar luego de la firma de este acuerdo?
Bueno, no es fácil. Hay que considerar que esa transición va a transformar todo el sistema de energía que ha empujado la economía mundial desde la revolución industrial. Estamos acostumbrados a eso. Hay que cambiar perspectiva. Debemos entender que una sustancial cantidad de dinero va a ser necesario invertirla en el sector de energías alternas, energías limpias. Pero debemos estar claros que no solamente cruzar los dedos y esperar milagros tecnológicos va a darnos una estrategia viable. Es preciso invertir el dinero que haría falta en esas cosas que queremos que ocurran. Los fondos de investigación y desarrollo deben invertirse desde ya, porque los riesgos son mucho mayores en el largo plazo, pero las emisiones que generan esos riesgos futuros están ocurriendo ahora y hay que empezar desde ya. Si los cambios políticos traen grupos conservadores al poder en los Estados Unidos, en nuestro país, yo pienso que van a tratar de frenar algunos avances. Sin embargo, no creo que eso llegue al punto de rescindir el acuerdo de París. No debemos confundirnos con que los cambios van a ocurrir en décadas o siglos y pensar que no tenemos que actuar de inmediato. Debemos trazar el camino para adaptarnos a esos cambios y hay que planificar. Una de las cosas que me angustia es debemos empezar a planificar cómo vamos a mudar la migración de millones de personas alrededor del mundo, alejándose de las zonas propensas o afectadas por inundación. Debemos empezarlo desde ahora.
Henry Briceño es docente de la Universidad Internacional de Florida y experto en cambio climático. Nueva pausa y ya volvemos.
Estimados amigos, les habla Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Esta Navidad quiero enviarles mis más cálidos saludos y deseos de muchas felicidades. Feliz Año Nuevo, amigos de La Voz de América.
Merry Christmas. Top, 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 top. 10, 10, 10. USA. 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 Música, noticias y mucho más en Top 10 USA. Les invita Leonardo.
Merry Christmas.
Desde los estudios de La Voz de América, reciban los mejores deseos durante la Navidad y el Año Nuevo. De todos quienes a diario hacemos los programas para todos ustedes, ¡feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y sigan escuchando La Voz de América, su mundo, sus noticias, su voz.
Está escuchando desde Washington.
Entramos desde Washington a Ciencia y Tecnología indicándoles que científicos en la Universidad de Cornell presentaron con orgullo la primera camada de perritos nacidos con éxito a través de fertilización in vitro.
Estos cachorros juguetones son parte de una camada de 7, nacidos el 10 de julio, de 19 embriones implantados en la misma perra. 5 son beagles y 2 son una mezcla de beagle con cocker spaniel. Otros animales, al igual que seres humanos, han sido creados exitosamente a través de la inseminación artificial. Pero perfeccionar el proceso en los perros tomó décadas debido a la selección del momento oportuno en la fertilización de los óvulos de la perra. Previamente, solo un can pudo nacer de un embrión congelado en la misma Universidad Cornell. El doctor Alexander Travis dice que este éxito abre la puerta para poder salvar especies en peligro de extinción.
Como el licaón, si queremos criarlos en cautiverio y recolectar sus óvulos y esperma, tenemos que poseer la habilidad de hacer la inseminación artificial para crear nuevos miembros de la especie.
Óvulos fertilizados exitosamente en el laboratorio pueden además ayudar a eliminar muchas enfermedades genéticas en los canes.
Nos abre la posibilidad de poder identificar y corregir ciertos genes que causan enfermedades y reemplazarlos con una buena copia del gen antes de que los perros nazcan.
Los científicos de la Universidad de Cornell dicen que el comprender completamente la fertilización in vitro de los perros ayudará a descubrir la base genética de algunos de los más de 350 desórdenes que los humanos comparten con estos cuadrúpedos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aunque muchos piensan que hay diferencias entre el cerebro de las mujeres y el de los hombres, un grupo de médicos israelíes se puso a la tarea de encontrarlas.
El viejo proverbio dice que los hombres provienen de Marte y las mujeres provienen de Venus. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que, de hecho, no existe un cerebro masculino y uno femenino. Según la profesora Daphna Joel, de la Universidad de Tel Aviv, los cerebros humanos comparten una mezcla de características masculinas y femeninas.
Es muy raro encontrar una persona que solo tiene características masculinas o solo femeninas. Es mucho más común encontrar ambos grupos de características en todos los cerebros.
La investigación fue basada en un profundo análisis de más de 100 cerebros humanos, la cual mostró que varían en composición sin importar el género. Se estableció una zona masculina y una femenina basadas en grupos de datos. La gran mayoría tenía un cerebro con características tanto masculinas como femeninas.
Cada uno es un individuo y debemos de dejar de tratar a la gente de acuerdo a la forma de sus genitales y comenzar a tratarla de acuerdo a sus características en específico e intereses.
Este concepto recibió atención en el nuevo estreno cinematográfico La chica danesa, con el galardonado actor Eddie Redmayne, que cuenta la historia de la figura pionera transexual Lily Elby.
Lo que aprendí de esta experiencia es que el género es fluido en la misma forma en que la sexualidad es fluida, y tenemos pedacitos de todo en cada uno de nosotros.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Seguimos con más noticias para ustedes. Por las toldas demócratas, la precandidata Hillary Clinton reveló sus propuestas de política migratoria.
La aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, reiteró su compromiso con los aproximadamente 11 millones de indocumentados en el país. A ellos les prometió detener las deportaciones de personas sin antecedentes penales y anunció que cerrará los controvertidos centros de detención privados. Durante un discurso en la National Immigration Integration Conference de Brooklyn, la ex secretaria de Estado aprovechó el momento para criticar las radicales posturas de algunos precandidatos republicanos, como el mismo Donald Trump.
Somos un país al que personas de todos los orígenes, todos los idiomas, todas las religiones, todas las razas pueden llamar hogar. Estados Unidos fue construido por inmigrantes, por lo que no debemos permitir que nadie en la escena pública nos vuelva mezquinos ni construya muros mental y físicamente o cierre puertas que nos hagan perder el talento y las contribuciones de millones de personas que están dando lo mejor de sí en este país.
Clinton también sostuvo que de llegar a la Casa Blanca brindará más ayuda a las personas que cumplen los requisitos para lograr la ciudadanía estadounidense.
Ninguna persona que pueda convertirse en ciudadano debería perder la oportunidad de serlo.
La precandidata demócrata directamente prometió una reforma inmigratoria.
Si decimos que ayudamos a las familias en este país, entonces eso tiene que tener un significado real. Es por eso que sigo apoyando una reforma migratoria con sentido común, con un camino igualitario a la ciudadanía.
Según la más reciente encuesta de Gallup, Hillary Clinton sigue siendo la preferida entre los demócratas, con 58 puntos porcentuales frente a los 37 que posee su competidor directo, Bernie Sanders. Además, es la favorita entre los hispanos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La ley de amnistía, el primer proyecto que discutirá la bancada opositora en la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, pero las maniobras instauradas en las últimas horas de la Asamblea saliente y la rotunda negativa del presidente Nicolás Maduro no reflejan un panorama favorable a las intenciones de los opositores.
El rechazo tajante de la administración de Nicolás Maduro al proyecto prioritario de la mayoría calificada de la oposición en la nueva Asamblea Nacional Venezolana va más allá de las palabras. En diálogo con La Voz de América, el abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó que la importancia de la medida, en caso de que el presidente Maduro vete la posible ley, se plantearía un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
No solamente es la posición que tenga el presidente de la República, la posición que tenga el Ejecutivo Nacional, sino la decisión que al final adopte, en cualquier caso, el Tribunal Supremo de Justicia.
Es justamente el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien con mayor fuerza ha impulsado el nombramiento de nuevos magistrados.
¿Quién promulga las leyes? ¿Quién es? ¿Quién es que la firma, compadre? El presidente. Ahora, ¿cómo es que van a pedir ley de amnistía por unos ladrones?
En las calles de la ciudad de Caracas, las opiniones son divididas. Unos apoyan la liberación de los llamados presos políticos y otros aseguran que deben cumplir su condena.
Y eso lo hicieron con Chávez. El presidente Caldera lo indultó y él dio un golpe, él salió y hizo un atentado al presidente Carlos Andrés Pérez. Si él le hicieron eso y llamó a las armas, ¿por qué no lo van a hacer con Leopoldo?
Si es culpable, la persona no le puede, porque todos los demás vienen más adelante a hacer la misma cosa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy de acuerdo, paguen su condena.
En el mundo se han aprobado diversas leyes relacionadas con la amnistía, pero en la historia reciente se ha recurrido a esta posibilidad en búsqueda de la reconciliación nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Trovinger, en la producción general, Daryl Smith en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante. Mientras tanto, música de Trans-Siberian Orchestra.